Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los encabezados del día de hoy. Por la indigencia y operativos migratorios, decenas de pequeños negocios del MacArthur Park piden ayuda urgente por la caída de sus ventas. Remuevan a los vagabundos de las calles, dice una orden ejecutiva federal del presidente Trump, que se une también a la iniciativa del estado de California. Tras un brutal ataque con hacha, hay 2 muertos y 2 heridos en una familia de Montebello. El agresor podría ser el padre. Un hombre armado que se hacía pasar por policía en Hemet es en realidad un peligroso delincuente convicto, dice la policía. Encadenados con grillete electrónico en el tobillo, esa es la orden de ICE para 180,000 inmigrantes detenidos. Hiere a 3 policías y luego pierde la vida en enfrentamiento tras emboscar a los uniformados en un pequeño pueblo de Ohio. Todos murieron, las 48 personas a bordo de un avión de pasajeros rusos cae con la aeronave en el bosque. Tras décadas de tensión, Tailandia lanza un ataque aéreo contra Camboya mientras se intensifica el enfrentamiento fronterizo. Pam Bondi es para algunos cautivadora, para otros implacable. El doctor Marco Antonio Polo nos dice quién es la fiscal general de Estados Unidos. Se asoma un nuevo fin de semana con gran actividad deportiva y Omar Barona está listo con toda la información. Otra vez buenos días, ya son las 5 de la mañana con 3 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Hoy es viernes 25 de julio, es la semana número 30 del año que tiene 52 semanas. Van 206 días transcurridos y faltan 159 días para que termine este año 2025 que se vuela. Y se está yendo como el viento. Saludo con mucho gusto, bueno, primero, a nuestros amigos en redes sociales, entre ellos a mi queridísimo Ricardo Sánchez Martínez, el Mandril, que es una de las figuras de la radio más realmente icónicas, tanto en Estados Unidos como en México. Querido Ricardo, un abrazo muy fuerte. También a la gente que está escuchándonos a través de las ondas hercianas aquí en el sur de California. Gracias por su preferencia y por acompañarnos y permitirnos acompañarles. Ahora sí, saludo con mucho gusto a la mujer orquesta de esta empresa, Jenny Villa. Buenos días, Jenny.
Hola, muy pero muy buenos días. Feliz viernes. Y bueno, hoy viernes, una nueva recomendación especial en honor al Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente que se celebra hoy viernes 25 de julio. Okay. Es que queremos invitarlos a ver este fin de semana una película que les va a conmover, que les va a hacer reflexionar y que les va a tocar el corazón, y se llama Straw, o Harta en español. Esta película la van a poder disfrutar en Netflix y está protagonizada por Taraji P. Henson y dirigida por Tyler Perry. Straw cuenta la historia de Janiha Hilkinson, que es una madre afrodescendiente que enfrenta un día abrumador, lleno de injusticias, de sacrificio y de mucho dolor. Bueno, pues les cuento que esta mujer tiene que afrontar problemas económicos, tiene que también batallar contra un sistema que la lleva al límite. Y entonces ustedes, en medio de esta película, van a pasar por un viaje intenso que les va a mostrar lo que muchas mujeres viven a diario, que es la lucha por sobrevivir, por proteger a sus hijos y por conservar su dignidad. Pues bueno, esta película, Straw, también hace un homenaje a la resiliencia de las mujeres afrodescendientes, unas mujeres que son muy fuertes y muchas veces esta fuerza de ellas es invisible, el amor inquebrantable que tienen por sus hijos y por su familia, que es lo que la sostiene incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Así que bueno, este fin de semana les invitamos a que celebren este día, pero también que lo visualicen y además que apoyen a las mujeres afrodescendientes viendo esta historia. Es una historia ideal para compartir con amigos, con la familia, o bueno, incluso si usted va a estar solo el día de hoy, perfecta para que la vea, para que conozca un poco del mensaje humano, social y profundamente emocional que cuenta la historia. ¿Por qué la película se llama Straw? Es muy interesante. Straw en inglés significa pajilla. Okay. Y viene de el dicho, ya se me olvidó. Viene del dicho, the straw that broke the camel's back. La pajilla que le quebró la espalda al camello. Que en español traduciría la gotera que rebasó el vaso.
Ok, ok.
Entonces, ahí es cuando podemos entender un poco más que esa mujer tuvo que vivir muchas cosas para llevarla al límite, al extremo de lo que van a poder disfrutar. Entonces, bueno, ya saben, ahí está la recomendación para que se la vean este fin de semana, para que aprovechen hoy con unas palomitas, crispetas, cotufas, con lo que ustedes quieran, ¿verdad?
Cancha.
Canchitas, rositas. Ya dije cotufas, ¿verdad? Ya, me reclamaron.
¿Y de dónde son las cotufas?
De Venezuela.
Venezuela, ok.
Y me reclamó una amiga venezolana que qué pasaba que no dije cotufas.
Ok, muy bien. No, no, pero igual las disfruta uno, ¿no? Yo adoro comer maíz reventado, ¿no?
Bueno, yo quisiera estar en ese team, pero la verdad es que no es que lo disfrute mucho.
¿No te gusta las
Me gusta, pero no me gusta al final. Les he contado que quedo como un pajarito.
Con las cascaritas de... Ah, ok, ya. Sí, a mucha gente le pasa, ¿no?
Entonces, no es que sea de mi agrado, pero también hay muchas otras cosas con las que usted puede disfrutar una peli.
Cuando vas al cine, perdón que ya me salga un poco del tema, cuando vas al cine, ¿qué comes? O si es que comes algo.
Me como las crispetas, sí, aunque no me gusten, me las como, porque pues, o sea, ¿cómo se ve una película sin crispeta, verdad? Eso es social. Pero también está el hot dog, también claro. Me como un, el frío, el congelado.
Un helado, una nieve,
sí,
¿no?
Sí, una nieve, sí, es como un raspado.
Ya, sí.
Se me están escapando las palabras hoy viernes.
Bueno, un raspado.
Un raspado hot dog.
Ok. Lo pregunto porque, gomitas. Cuando yo llevo a mi hijo al cine, cuando vamos, ya es un muchacho grande, pero desde chiquitín, que íbamos, por ejemplo, al cine, sí. Yo siempre mis palomitas y él siempre los jelly beans, ¿no? O jelly beans, cualquiera de los dos, las gomitas de los ositos de gomitas. Enloquecía con eso.
Lo máximo.
Sí. Para él, olvídate, sí. Ok, Jenny, muchas gracias por la recomendación.
Mucho gusto.
Bueno, gracias.
Feliz fin de semana.
Igual. Ya son las 5 de la mañana con 9 minutos, que no se te haga tarde. Decenas de pequeños negocios localizados en el Distrito 1 de Los Ángeles, alrededor del Parque MacArthur, dicen estar a punto de irse a la bancarrota por la falta de clientes que han sido ahuyentados por indigentes y los operativos migratorios. Yo aquí frecuentemente menciono ese tema. Digo, aquí afuera, aquí donde está la puerta de esta radio, en esta banqueta todas las madrugadas y a la vuelta también, todas las madrugadas hay indigentes. Y la verdad, o sea, pues como seres humanos uno respeta y quiere, etcétera, etcétera. Pero cuando se convierte en un peligro, o sea, para eso tenemos autoridades que nosotros elegimos, votamos por ellos. Pero, y cuando no te responden, la verdad es que el drama se puede agudizar y terminar con consecuencias irreversibles, ¿no? Aquí ya ha habido gente herida, acuchilladas aquí afuera. Hay también perros que han sido agresivos con la gente de esta misma empresa. En fin, bueno, le comento que yo he hecho llamadas telefónicas y he mandado correos electrónicos y ni siquiera me han contestado. Una llamada telefónica, una me han contestado y me dijeron, yo no le puedo resolver nada, mande correos electrónicos, he mandado dos. Así que la concejal Eunice Hernández, que representa al Distrito 1, no ha contestado a nuestras llamadas telefónicas ni a correos electrónicos. Los dueños de negocios pidieron ayuda a la alcaldesa Karen Bass. No habiendo respuesta de Eunice Hernández, entonces le piden ayuda a Karen Bass, pues dicen que la situación es crítica. Y sí que lo es, se lo digo en carne propia, ya que aseguran que las calles están llenas de personas sin hogar y otros están bajo la influencia de alcohol o alguna droga. Esta madrugada, cuando me tocó caminar del estacionamiento a la entrada, o sea, esta empresa tiene que tener guardias las 24 horas del día en las banquetas, así de ese tamaño es. Para caminar del estacionamiento a la entrada tenemos al menos dos guardias que vigilan por donde caminamos. Y pues obviamente para defendernos. Esta mañana, por primera vez, iba yo a caminar por la banqueta y el guardia me dijo, espere un momento. Y paré y venía alguien caminando en muy malas condiciones y el señor lo que hizo fue ver peligro, me detuvo un momento, con la lámpara hizo señas, el otro guardia también, y entonces la persona esta, que era un indigente, se cruzó la calle, se fue al otro lado. Y entonces me dijo el guardia, sígase derecho, ya puede pasar. ¿Por qué vivir este tipo de situaciones cuando tenemos una concejal que debería estar al pendiente de eso? En fin, dice aquí, ya las familias no van ni a los parques porque tienen miedo a tantos homeless que hay, dijo una comerciante del área. La ciudad instaló mallas metálicas para evitar que vendedores ambulantes colocaran puestos sobre la acera, pero se convirtieron en un corredor donde las familias se ven obligadas a caminar entre las personas desamparadas. Entonces, es un corredor que está entre la pared de los edificios y la malla que está en el área donde se ponían los comerciantes. Entonces, no hay manera de huir ante una situación peligrosa, ¿no? Si hay un drug dealer o alguien consumiendo drogas o alguien que se ponga violento, no hay por dónde huir, ¿eh? O para adelante o para atrás, pero no hay manera de por ejemplo, brincar hacia un lado, bajarse de la banqueta o evitar. No, está muy feo. La ciudad instaló, decían, estas mallas metálicas, ¿no? Bueno, además de la indigencia, las drogas y estas mallas, los comerciantes dicen que los operativos de agencias federales, como el que se llevó a cabo el 7 de julio en el Parque MacArthur, ha sido otro golpe. Y ante esto, en esta nueva escalada de medidas vinculadas a la crisis de vivienda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva que otorga a los gobiernos locales la facultad de remover personas sin hogar de las calles e internarlas sin su consentimiento en centros de tratamiento en caso de que padezcan enfermedades mentales o representen un peligro para los demás. Quiero decirle que desde hace semanas también el gobernador de California, Gavin Newsom, ya tuvo esta iniciativa y si bien es cierto que no es una orden ejecutiva a nivel federal, sí era una orden local, en la que le dice a las ciudades, ya quítalos, o sea, ya quítalos. Pero hay autoridades que por la manera como fueron electas, así lo entendemos nosotros, dicen, no, pues es que esto está movido a través de algún grupo de conveniencia y pues no lo puedo hacer porque ya me comprometí con ellos. Pero el compromiso debe ser con el elector, con el habitante de esta ciudad, es lo que decimos nosotros. Y este ya es un comentario de voz propia. Esto lo digo yo, esto lo dice Eduardo Blancas, no lo dice nadie más. O al menos no lo digo a nombre de nadie. Si alguien más piensa igual o diferente, ya será otra cuestión. La disposición que marca un giro en la política federal sobre el manejo de la indigencia señala que la seguridad pública es el eje central del nuevo enfoque de la administración. En el texto, el presidente Trump afirma que el traslado de las personas sin hogar a instituciones de larga estancia para que reciban un trato humano mediante el uso adecuado de intervento civil, restablecerá el orden público. Pues sí, ¿no? La orden solicita a la fiscal general Pam Bondi iniciar acciones legales para revertir los decretos judiciales y fallos que restringen la autoridad de los gobiernos locales y estatales para ejecutar este tipo de traslados. También le ordena brindar apoyo jurídico a aquellos gobiernos que implementen internamientos civiles bajo el argumento de que algunas personas no pueden cuidar de sí mismas. Esto también es producto del tráfico de fentanilo, ¿eh? Y es una manera también de, o sea, es una muestra también del daño que está haciendo estos grupos ahora llamados terroristas a la sociedad del mundo entero y particularmente en este caso de la ciudad de Los Ángeles. Bueno, además dice aquí la normativa obliga a los departamentos de justicia, salud y servicios humanos, vivienda y transporte a priorizar las subvenciones federales hacia aquellas jurisdicciones que hagan cumplir de forma estricta las prohibiciones contra el consumo abierto de drogas ilícitas, el merodeo y el acampe en espacios urbanos. Aprovecho para mencionar, perdón, pero esto ya es algo insufrible y es una experiencia personal. Pasa uno caminando por las calles, por las banquetas, y por ejemplo el otro día fui caminando al Consulado General de México en Los Ángeles, que está aquí a 5 cuadras de donde yo trabajo. Y sobre la banqueta del lado contrario, ¿cómo se llama la calle lateral, Pepe? La Westbrook, la calle, Westwood, ¿verdad? En la Westwood había gente quemando droga en una cuchara para sacarla con de una jeringa y luego inyectársela. Y eso es muy común aquí en las banquetas del Distrito 1 de la Ciudad de Los Ángeles. Yo no sé otros, pero el Distrito 1 de Eunice Hernández es muy común ver eso. Y de camino desde aquí, de esta esquina, de la Westwood y el Boulevard donde está nuestra empresa, hasta la calle 6, en donde está el consulado mexicano, está lleno de esas situaciones, ¿no? Y es una lástima, es una pena y es dolorosísimo ver eso, ¿no? Ayer que me tocó ir a la Plaza México a verme con un amigo, ahí a la vuelta, no dentro de la Plaza México, pero a la vuelta, vi una situación similar, o sea, está completamente fuera de control. Perdón, no lo quiero convertir en algo que parezca personal, pero no puede ser de otra manera porque uno lo está sufriendo, ¿no? En fin, dice aquí Luis Morales, Damián, qué tristeza que haya tanta inseguridad y que los peatones tengan que bajarse de las banquetas, etcétera, etcétera. Esther Barber también, hay muchos comentarios al respecto en redes sociales. Esta acción ejecutiva sigue la línea de una medida previa adoptada en marzo en la que Trump ordenó al Servicio de Parques Nacionales desmantelar campamentos de personas sin techo en terrenos federales y eliminar grafitis. Según datos citados por la Casa Blanca, durante una sola noche de 2024 se registraron 274.224 personas viviendo en las calles de Estados Unidos, la cifra más alta desde que existen registros. Y esto es una crisis de consumo de drogas, no hay de otra, lamentablemente. En otra ciudad, en Montebello, un presunto caso de asesinato-suicidio cometido con un hacha que dejó 2 muertos y 2 heridos conmocionó a Montebello, a una comunidad del sureste del condado de Los Ángeles. Muy bonito Montebello, pero miren nomás qué cosa, ¿no? De acuerdo con el departamento de policía, los agentes respondieron a una llamada de emergencia como a las 2:30 de la madrugada en la cuadra 400 en la avenida Lockhart, cerca de la Roosevelt Avenue y la South Bluff Road. Una residente del complejo de apartamentos habría alertado al 911 tras despertarse por gritos y ruidos extraños provenientes de una de las unidades. Al llegar, los oficiales localizaron a un hombre sin vida en la parte trasera del edificio. Durante el registro del inmueble, los agentes encontraron a un niño muerto y a una mujer adulta y una niña con severas heridas en la cabeza, aparentemente provocadas con un arma contundente, posiblemente un hacha. Las víctimas heridas fueron trasladadas a un hospital cercano. Su estado de salud era crítico al momento del último reporte. Las autoridades aún no habían revelado sus identidades, pero se presume que formaban parte de una misma familia. Las locuras del consumo de fentanilo y otro tipo de drogas que tienen vuelta loca a mucha gente en el mundo entero, incluido México, que es donde la mayor parte de esta droga llega a los Estados Unidos, lamentablemente, no, tristemente, tristemente. Bueno, ni hablar. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 20 minutos. Que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa. Una mirada al mundo.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
En las telenovelas, todos superan los problemas rápidamente.
Perdí la fortuna de la familia y hasta el perico.
No importa, porque ahora puedo ser el cantante que siempre soñé.
Pero la vida no es una telenovela. Superar los problemas reales puede ser abrumador. ¿Qué podemos hacer? Buscar apoyo. El Huntsman Mental Health Institute y el Ad Council tienen recursos de ayuda para tu salud mental en conamortumente.org. Descubre qué tan lejos puedes llegar cuando cuidas tu salud mental.
El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo. Espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo.
Ahora, tráfico y clima.
Hola, hola, muy buenos días. Feliz viernes 25 de julio. Nosotros en estos momentos vamos a revisar cómo amanecen las temperaturas en este viernes para los condados de Los Ángeles y de Orange. Pues les cuento que en estos momentos se reporta una temperatura de 58 grados para comenzar el día y va a ser la misma temperatura mínima que tengamos. En horas de la noche vamos a tener una temperatura de 70 grados y la máxima va a estar en 79. Esta semana seguimos con un clima tranquilo, muy pocos cambios en las temperaturas máximas. Habrá un calentamiento para principios de la otra semana. Entonces, lo que tengan que hacer, aprovechen este fin de semana para hacerlo, si tienen que hacer algo al aire libre. Y bueno, les cuento que en estos momentos no tenemos alertas meteorológicas y vamos a echarle un vistazo a las autopistas en estos momentos. Nos vamos para la autopista 91 Oeste en conexión con el Boulevard Pioneer, en donde se reporta una parada. Esto es en la rampa de acceso que está parcialmente bloqueada en el carril derecho a una parada. No reportan todavía por qué. Entonces ya saben, si usted va por la autopista 91 Oeste, seguramente vaya a encontrar congestionamiento, pero no nos reportan aún por qué. Por otro lado, escombros en el carril izquierdo en la autopista 10. Oeste, 10 Oeste en conexión con Santa Anita Avenue. Por otro lado, si usted viene también por la autopista 91 Oeste en conexión con la autopista 110, el carril izquierdo está bloqueado debido a un accidente de tránsito. Así que, como siempre, la recomendación es evitar las distracciones al volante y salir con tiempo de su casa. Recuerden que la vida es un viaje y la invitación es viajar seguro. Les informó Jenny Villa, los dejo con más información con Eduardo Blanca.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya son las 5 de la mañana con 27 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, transmitiendo a través de la KWIC, 96.7 FM, 96.7 FM para el sur de California, y en redes sociales, en Facebook, entre otras, no, en Facebook nada más, y saludamos con todo gusto a toda aquella gente que nos esté escuchando a través de las redes sociales y a través del aire. También saludo con mucho gusto a una gran estrella del deporte, ¿no? Porque fue un gran jugador de fútbol americano, y también una gran estrella del atletismo, el doctor Marco Antonio Polo Scott, especialista en la mente humana. Querido doctor, ¿cómo estás, hermano?
Buenos días, hermanito. Buenos días, Andrés, Jenny, amiga, saludándolos desde la Ciudad de México. Y es interesante para el perfil psicológico de Pamela Pam Bondi. ¿Qué te parece, hermanito?
No, increíble, necesario saber con quién estamos lidiando como comunidad, que nos sentimos amenazados. Efectivamente, a mí, fíjate, yo veo a Pamela Bondi y me parece una personalidad muy interesante en cámara, una mujer muy guapa, y se le nota firmeza, pero me interesaría mucho escuchar el perfil que nos presentas.
Bueno, ella es abogada y política, uh-huh. Y al mismo tiempo, en contraposición, es lobista. ¿Qué es una lobista? Es una persona que se dedica a influir en decisiones políticas y legislativas representando los intereses de un grupo o un sector, okay. A veces de una sola persona. Uh-huh. Busca afectar la formulación de políticas públicas, las legislativas y la toma de decisiones gubernamentales. Ella nace el 17 de noviembre del 65 en Temple Terrace, Tampa, Florida. Uh-huh. Es católica, miembro del Partido Republicano. Su padre, Joseph Bondi, fue un concejal de ciudad y exalcalde de Temple Terrace. Y su madre, Patsy Bondi, maestra de primaria, dos hermanos. un hombre y una mujer. Su
relación. Se me está cortando un poco la señal de la llamada, doctor.
A ver, hermanito, ¿ya me escuchas
ya,
mejor?
Ya, mejor, mejor.
Ha tenido dos matrimonios. Uh-huh. Los dos han culminado en divorcio. Uh-huh. Una vez estuvo comprometida y cancelaron la boda. Y actualmente uh-huh. está comprometida con un empresario. Okay. No tiene hijos propios. Obtuvo la licenciatura en justicia criminal en 1987, uh-huh. recibió el Juris Doctor en el 90 y pertenece al Colegio de Abogados de Florida desde el 91. Okay. Sus áreas de especialización son derecho penal y justicia criminal, litigación estatal y federal, políticas públicas y, aunque parezca contradictorio, ética gubernamental, de lo cual hablaré más adelante. Okay. Trabajó durante 18 años como fiscal en un condado en Florida y del 2011 al 2019 fiscal general de Florida, siendo la primera mujer en ocupar el cargo. Ha llevado a cabo varias iniciativas, entre ellas la creación del Consejo Estatal contra la Trata de Personas. Llevó una demanda multilateral contra el Obamacare, que fracasó rotundamente. Defendió la prohibición estatal del matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo cual ha tenido muchas críticas, porque a veces los apoya o dice que los apoya, pero en la realidad es totalmente contrario. Tiene mucha, mucha presencia mediática, tanto que ha participado como analista legal en Fox News y en otros noticieros. Participó en el equipo de defensa de Trump durante su primer juicio político en 2020 uh-huh. y ha sido parte del equipo de transición de Trump tanto en el 16 como en el 24. Como publirrelacionista, tras dejar el cargo, trabajó en Bayer Partner. ¿Quién es esta empresa? Es una firma de cabildeo que ofrece servicios integrales a sus clientes, desde la defensa de legislativa hasta la gestión de relaciones con experiencia en gobierno y política. Es decir, aprovechó sus conocimientos como fiscal para irse a la iniciativa privada. No uh-huh. habría tanto problema ahí. Uh-huh. También representó a empresas como Amazon, Uber y Qatar. Okay. Y al mismo tiempo fue nombrada por Donald Trump como fiscal general de Estados Unidos este año, a raíz de que se retira Matt Gaetz, como consecuencia de haber sido acusado de tráfico sexual infantil y estupro. Esto ha seguido a muchos del partido y sobre todo ligados a Trump. Uh-huh. En diciembre del 2024, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes publicó en su informe que encontró evidencia de que esta persona pagó por sexo, incluso con una joven de 17 años, y abusó de drogas ilícitas. Uy. Donde su mandato en la Cámara de Representantes. Uh-huh, por eso sí. tuvo que desistir sí. y entra en reserva Pamela Bondi. Aclaremos que los dos provienen de Florida. Okay. Era como una cuota dedicada a Florida. Uh-huh, bueno, okay. tiene varias acciones destacadas. Uh-huh. Entre ellas la eliminación de programas de diversidad en el Departamento de Justicia. Dice que apoya, pero en la realidad los ataca. Cancelación de fondos federales a ciudades santuarios, que ya pegó a varias ciudades interesantes. Publicación de los supuestos archivos relacionados con Jeffrey Epstein, aunque no aportó nada nuevo. Y algo muy importante: defensa de deportaciones masivas, incluso ante órdenes judiciales. Que la fiscal general de los Estados Unidos contraviene las leyes uh-huh. o contraviene los mandatos de jueces. Uh-huh. Muchas controversias. Solo recalco una. Recibió en el 2013, siendo fiscal de Florida, una donación de $25,000 de la Fundación Trump, mientras su oficina consideraba unirse a una demanda contra la Universidad Trump. Se retiró y fue muy criticada, y además el Servicio de Impuestos dijo que esa donación violaba las leyes sobre contribuciones, pero estamos hablando de la fiscal general de Florida. Sí. Sus vínculos con la Iglesia de la Cienciología, donde ha recibido muchas donaciones de miembros muy prominentes, y además esta iglesia ha tenido algunas complicaciones por su postura sobre la trata de personas que Bondi ha defendido. En el caso de hacer una su escritorio.
Otra vez se me está cortando.
En su escritorio, el Departamento de Justicia y el FBI negaron la existencia de dicha lista. Uh-huh. Hoy sabemos que esa lista sí existe. De hecho, ya está publicada sin consta una gran parte.
Sí.
Y la acusaron de mentirosa y de incompetente. Uh-huh. Uno de los conflictos ha sido la postura hacia México y también desde la migración. Ha uh-huh. vinculado a migrantes con cárteles del narcotráfico. Uh-huh. Está repitiendo el discurso de Trump. Uh-huh. Pero lo más interesante en esto es que incluyó a México en una lista de países adversarios junto uh-huh. con Rusia, China e Irán. Creo que nadie le ha dicho que existe un país llamado Corea del Norte, por eso no la agregó en su discurso en su momento.
Okay.
Muchos conflictos con el movimiento LGBTI, sobre todo por la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo uh-huh. y las críticas. Ha usado el Departamento de Justicia politizándolo para perseguir judicialmente a los actores a Trump y protegerlo a los aliados. En un momento dado, hizo una postergación de una ejecución y le pidió al entonces Richard que pospusiera una ejecución porque coincidía con un evento de recaudación de fondos para su campaña. Cada vez que se le acorralaba, entonces pide disculpas. Tiene mucha aparición mediática, como ya lo habíamos mencionado, y esto genera ciertas preocupaciones éticas sobre el cargo, sobre el uso del cargo para ganar visibilidad mediática en su momento, y con referencia a la crisis inmobiliaria del 2009, uh-huh. en el 2011 presionó a dos abogadas para que renunciara mientras estaban investigando a una empresa por el escándalo de a quienes se les había proporcionado crédito, cómo se les había proporcionado crédito. Esta empresa es un líder a nivel de Estados Unidos de procesamiento de hipotecas, servicios de liquidación, análisis del rendimiento hipotecario y soluciones de impago. ¿Qué significa esto? Ocupó su poder para detener estas investigaciones, pero como consecuencia de ser lobista.
Ok, o sea, hay un conflicto de intereses. ¿Cuál sería tu conclusión al respecto? Digo, lo digo por cuestión de ya de tiempo aquí en la radio.
Cayendo a su perfil psicológico, sí. Ella tiene una alta necesidad.
¿Una alta necesidad de qué?
De control.
Oh, ok.
Necesita controlar todo lo que está pasando. Está muy orientada hacia la autoridad. Uh-huh. Principalmente a su jefe, que en este caso es Trump. Uh-huh. Necesidad de reconocimiento público, por eso tanta atención en los medios, en convenciones, uh-huh. en casos importantes.
Okay.
Una doble moral con respecto a la justicia. Hay una justicia para ella y la gente de Trump, y una justicia para todos los demás.
Todos los demás.
Uh-huh. Y en su liderazgo es directivo y confrontacional. Al mismo tiempo, podemos decir que no permite ser criticada. Cuando se le critica, se vuelve impulsiva. Entonces tiene una de dos, o ataca o pide disculpas. Es experta en crear rumores y desviar la atención generando discusiones distractoras como lo hace Trump. Ahorita lo estamos viendo con respecto a la investigación hacia Trump, y entonces mete un caso de antes en referencia a Obama. Okay. Es leal en extremo a su jefe, como Kristi Noem. Es muy eficiente, con muy buena comunicación y excelentísima imagen. Es mentirosa. Y podemos decir, concluyendo, que tiende a generar declaraciones en busca de una percepción favorable, claro, más que de buscar la verdad, para luego generar una serie de comentarios que le hagan confiable, que crean que esa declaración es confiable, irrefutable, uh-huh. que es la palabra que está de moda ahorita en Estados Unidos.
Ok, muy bien.
Entonces, es una persona que no, la explicación de por qué está como fiscal general de los Estados Unidos, por su cercanía con Trump.
Ok, esa es la explicación. Muy bien, querido doctor, te agradezco mucho esta colaboración. Te mando un abrazo.
Igualmente, hermanito, y excelente fin de semana para todos.
Igualmente, las 5 de la mañana con 40 minutos. Que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa. Una mirada al mundo.
desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hay
informativa, mucho más que noticias.
Queda que le pega directo el gol de México.
Impresionante de Márquez.
Con la anotación 30
contra 1. LeBron anota.
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Gracias por continuar con nosotros las 5 de la mañana con 44 minutos. Que no se te haga tarde. Omar Barona y el reporte deportivo, adelante.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya mañana de viernes, otro super fin de semana deportivo. Y pues vamos a arrancar con una triste noticia, porque el día de ayer por la mañana, luego de nuestra participación aquí en Visión Informativa, pues nos enteramos que Terry Jim Bollea, mejor conocido como Hulk Hogan, trascendió el día de ayer a la edad de los 71 años, víctima, se dice, las primeras indicaciones o reportes de un paro cardíaco. Él ya venía presentando ciertos problemas en las últimas semanas. Y bueno, pues Hulk Hogan, quien sin duda alguna es la imagen del luchador estadounidense a nivel mundial. Es un hombre que arrancó su carrera en 1977, fue 12 veces campeón mundial. Y pues desde que llegó a la lucha libre, en ese entonces no existía la WWE, su antecesora era la WWF, que era la World Wrestling Federation. Entonces él empieza pues bien bien su carrera en los años 80, inició en el 77 pero despega en los 80, y la Hulkmanía nace en el año de 1984. Cuando realmente ya fue un super boom de este luchador, porque representaba el prototipo del personaje estadounidense, ¿no? El güero, alto, fuerte, como nos venden la idea ante el mundo del estadounidense de cepa, ¿no? El rubio, alto. Pero bueno, ahí está la situación con él, quien derrotó a The Iron Sheik en ese año del 84 y fue cuando de alguna manera fue el gran boom de la Hulkmanía. Y ya después se cambia la nomenclatura de WWF a WWE. Él todavía pertenece a esa parte de WWE, en donde despega su carrera. Recordemos que en ese entonces también arrancaban los pay-per-views, algo que no era visto antes. Recordamos también que Julio César Chávez arrancó con esa nueva idea o visión de negocio de los pay-per-views. No de Julio César, sino de los que organizaban. Y de este lado también el pay-per-view para lo que era todo este tipo de luchas. La lucha libre allá en Estados Unidos. Como les decía, 12 campeonatos con la WWE 6 veces, con WCW 6 ocasiones. Y el Royal Rumble, que este era el gran evento, el pay-per-view del que hablamos. El Royal Rumble, así se le conocía, o se le conoce, la verdad no lo sé, no soy muy, muy ducho para la lucha libre. Es el único luchador que ha ganado en años consecutivos. En el 90 y 91 consiguió este título. Para el año 2005 ingresa al Salón de la Fama de la WWE y bueno, pues es un ídolo totalmente. Tuvo participación en la televisión, en el cine. De hecho, en el cine, en la película de Rocky 3, cuando era interpretó a Thunderlips, un boxeador que lo hizo contra justamente Rocky. Y bueno, pues ahí tuvo su participación. También tuvo su reality show llamado Hogan Knows Best. Esto fue transmitido por VH1, entonces también tuvo ahí su participación. Es que era un hombre muy carismático. La verdad es que como luchador era muy bueno, muy atractivo ver su fortaleza y la manera como se desempeñaba. Y sabemos que la parte de la lucha libre o el pancracio, como también se le conoce, pues es mucho espectáculo. Tú podrás ser un muy buen luchador, pero si no llevas contigo mismo esa parte de show, que seas un showman, pues la verdad se te puede complicar un poco más tu carrera. Y sin embargo, si eres un personaje como tal, que la gente lo adopte y además eres un buen luchador, en este caso porque estamos hablando de ese ramo, pues ya la hiciste, como fue el caso de Hulk Hogan. Así es que el día de ayer trasciende a la edad de 71 años. Rápido, hablemos de la jornada 3, ya la jornada 3, qué rápido, del fútbol mexicano, en donde el Puebla estará enfrentando a Santos el día de hoy a las 18 horas, Querétaro contra Pumas también a la misma hora. Y Tijuana contra Juárez estará a las 20 horas. La actividad sabatina, que es muchísima, son 6 partidos, no hay juegos el domingo. Pachuca contra Mazatlán a las 4 de la tarde, las Chivas contra San Luis a las 4:07, el caso de Toluca Tigres a las 6, Cruz Azul contra León a las 6, Monterrey contra Atlas a las 6 y finaliza la jornada 3 del fútbol mexicano con el Necaxa ante el América. Son los partidos que se estarán llevando a cabo en esta jornada número 3. Ahora sí, ya para finalizar, el Gran Premio de Bélgica se estará corriendo este fin de semana. De hecho, estamos a minutos de que se corra ya la práctica número 2 allá en Spa-Francorchamps. Es el circuito, como se llama allá en este Gran Premio, que en esta ocasión coincide que es la primera carrera de la segunda parte de la temporada. Ya se nos fue la primera parte de la temporada, rapidísimo se ha ido el tiempo en la Fórmula 1. Y pues bueno, el caso de Oscar Piastri, que sigue como líder, fíjense, tiene 234 puntos, 5 victorias y 10 podios hasta el momento. Segundo lugar es Lando Norris con 226 puntos, 4 victorias y 10 podios. El caso de Max Verstappen, 165 puntos, tiene solamente 2 victorias y 5 podios. Cuarto lugar para George Russell con 147 unidades, 1 victoria y 5 podios. Y Charles Leclerc en el quinto peldaño con 119 puntos, no ha ganado y se ha subido al podio en 4 ocasiones. No vemos a Lewis Hamilton en esta tabla de los 5 mejores. Y bueno, pues este es el corte de caja de lo que se ha vivido hasta la mitad de la temporada. Hay que disfrutar el fin de semana súper deportivo. Y Eduardo, caluroso abrazo para todo tu auditorio y para ti evidentemente. Nos escuchamos el próximo lunes.
Querido Omar, muchísimas gracias. Igualmente, feliz fin de semana para ti y para toda la audiencia, aquí al aire y también en redes sociales. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Nos escuchamos el lunes muy temprano. Ya son las 5 de la mañana con 50 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.